Vamos a tomarle el pulso a cuál es la situación del mercado al otro lado del Atlántico en Estados Unidos. Aprovechando que esta jornada Wall Street cierra sus puertas, vamos a mirar más a medio plazo de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, llevamos muy poquitas sesiones del ejercicio en el principal mercado del mundo. Hay un posicionamiento muy generalizado en seguir esperando más de Wall Street que de las bolsas europeas, pese a que lleva años Europa siendo esa eterna promesa y sin conseguir batir al principal mercado del mundo, el estadounidense. ¿Este año es optimista de nuevo con el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos?
Expectativas razonables para 2025, pero no espectaculares. Las estimaciones apuntan a un crecimiento del 13% de los beneficios. Lo que me preocupa es la TIR tan elevada que sigue teniendo el bono a 10 años de Estados Unidos, así que igual no le vendría mal una corrección a la renta variable. Y está bien lo que has dicho de que Europa es la eterna promesa, porque en los 12 años que llevo siguiendo los mercados ha sido el mantra más repetido: Europa está barata y usa cara, se tiene que cerrar el gap, y mucha gente ha dejado de lado, incluso infraponderado, un país como Estados Unidos, que ha sido el motor de la rentabilidad de las carteras de renta variable en los últimos años. Dicho esto, siempre voy a abogar por la diversificación. Japón fue la estrella en los 80, Europa en los 90, los emergentes a principios del siglo XXI, y Estados Unidos lo es en la actualidad, pero no significa que todos los años vaya a ser así, aunque desde luego es inconcebible una cartera de renta variable sin exposición a Estados Unidos.
¿Y con qué estrategia habría que aproximarse este año, este 2025, al principal mercado del mundo? ¿Hay que ser más selectivo, si cabe?
Sí, si no, vamos a trabajar con una cartera diversificada de fondos de inversión, y lo que vamos a hacer es apostar al 100% por renta variable estadounidense y escoger nosotros mismos los valores. Y hay que ser más selectivos que nunca. La renta variable estadounidense tiene unas valoraciones extremadamente altas, así que quizás habría que mirar más al segmento de empresas de pequeña capitalización. Lo que ocurre es que en un contexto de valoraciones muy elevadas, la renta variable es mucho más vulnerable a los catalizadores negativos. Veremos si la inflación mantiene una trayectoria descendente y los bancos centrales pueden seguir levantando el pie del pedal del freno, aunque tengo mis dudas de si no han querido ir demasiado rápido, pero sí es verdad que las bajadas de tipos casi siempre han apoyado las subidas en bolsa. Desde 1928 tenemos de media un 17% de rentabilidad en periodos no recesivos, 8% durante las recesiones y 11% de media, así que esto podría seguir impulsando ese movimiento al alza.
Claro, el tema está en las bajadas de tipos, que podemos llegar a ver si vemos alguna este año en Estados Unidos. Y otra de las grandes incógnitas está en lo que realmente Trump implemente de todo lo que ha ido anunciando o anticipando, dando pinceladas. ¿Va a ser la gran variable con arreglo a la que hay que configurar precisamente esa cartera de acciones este año en Estados Unidos?
Sin duda, es una variable muy importante. Luego habrá que ver la diferencia entre lo que se dijo en campaña y la realidad con la que gobierna. Si nos quedamos con lo primero, hablaríamos de una menor globalización y más incertidumbre. Y recordemos que el dinero es miedoso, y esto ya lo vimos en 2018 cuando la bolsa americana se dejó más de un 20% desde máximos en la última parte del año en medio de esas disputas entre Trump y el gigante asiático. Si Trump sigue adelante con su política arancelaria, con aranceles que pueden ir del 10 al 20% a todas las importaciones y que ascenderían al 60% a las importaciones procedentes de China, los efectos van a ser negativos y en concreto el impacto será inflacionista, y de hecho el mercado de bonos parece que ya lo está descontando.
Meta está en el centro de la polémica en estos últimos días tras su decisión de eliminar los verificadores de bulos o desinformación. A la compañía como inversión, ¿con qué ojos mira?
Sí, parece que Zuckerberg sigue los pasos de Elon Musk. Dijo que el sistema de chequeos tiene demasiados errores y censura, aunque tampoco ha puesto ejemplos concretos. ¿Qué me preocuparía como inversor en Meta? Pues que, como ocurrió en X, caigan los anuncios publicitarios y el uso de sus plataformas. Recordemos que el negocio de Meta ahora mismo, por más que esté invirtiendo en el metaverso, sigue siendo la publicidad. Dicho esto, es una compañía que me gusta mucho, con más caja que deuda en su balance, margen bruto por encima del 80%, ratios de rentabilidad de doble dígito, una excelente conversión de ventas a flujo de caja libre, pero quizás algo cara ahora mismo.
¿Y el resto de tecnológicas cómo mira? ¿De grandes tecnológicas estadounidenses?
Pues un poco en la línea de Meta. Grandes empresas, sí, pero con poco margen de seguridad. Recordemos que solo los 6 valores tecnológicos más grandes son capaces de explicar más de la mitad de la rentabilidad total del mercado de renta variable estadounidense, y todos relacionados con la inteligencia artificial, lógicamente. Esto ha llevado a la concentración del mercado a lo puramente tecnológico, aunque lo bueno de las Big Tech es que, salvo que se materialice un riesgo regulatorio que pueda tener un impacto muy significativo en sus cuentas y destruya su hegemonía, lo más probable es que sigan siendo empresas muy rentables. La otra preocupación, más allá de la parte regulatoria, sería esa enorme inversión que se está destinando a la inteligencia artificial y pensar en el decalaje que hay entre lo que inviertes hoy y el rendimiento que le vas a sacar mañana, o si realmente vas a ser capaz de monetizar cada una de tus apuestas en el campo de la inteligencia artificial. Esto lo vemos en las previsiones de ventas de las 6 grandes tecnológicas, que podrían tildarse de modestas, y en un crecimiento de los beneficios que parece que está empezando a ralentizarse.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias por analizar con nosotros la situación en la que ahora mismo había el mercado de Estados Unidos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.